Se acepta de todo. Estoy viendo que los argentinos tienen toda una polémica a este respecto de las palabras. Una es porque se aceptó curita, ¿ya? Curita es una marca argentina que se internacionalizó hace muchos años. El parche curita allá es solo curita. Entonces ponle una curita. Está aceptado. Tira adhesiva con por una cara en cuyo centro tiene un apósito esterilizado que se coloca sobre heridas pequeñas para protegerlas. La otra es Fernet, que es un licor amargo preparado a base de hierbas. Maicena también está aceptado en Argentina. Posit, estamos hablando de marcas que se transformaron en palabras. Calmémonos con calma. Rimmel se aceptó también. Y lo que los argentinos llaman la licra, que es una fibra elástica de poliuretano. Hace mucho rato que aspirina también pasó a la categoría de palabra en Argentina, donde, al igual que nosotros, están muy conmovidos porque Spoiler alcanzó la calidad de palabra en el estilo para Argentina. Guillermo, te hemos presentado de todas las maneras posibles.
Gracias.
Pero ponte frente al micrófono.
Bien, gracias, muy amable. ¿Cómo estás?
Estamos muy, 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 muy curiosos con todo lo que ha pasado con el diccionario de la Academia. Al que yo le admito un... Tal vez porque vengo del mundo deportivo, donde se cuesta tanto modificar los reglamentos y esas cosas. La Academia siempre se ha mostrado muy llana a incorporar nuevas palabras al léxico.
Todos los años, en diciembre, la Real Academia Española da a conocer a los medios de comunicación una serie de modificaciones que se hacen al diccionario de la lengua española, modificaciones que están concordadas con todas las academias de la lengua española que existen en el mundo, que son fundamentalmente academias de la lengua española de países americanos, entre ellas la Academia Chilena, una academia en África, que es la de Guinea Ecuatorial, y la Academia de Filipinas, ¿ah? Más, insisto, todas las academias americanas. Entonces, efectivamente, todos los años se incorporan cambios de distinto tipo, y se va actualizando año a año el diccionario. La misma versión, que ya es la versión de 2014, la vigésimo tercera versión de edición del diccionario, y esta se va actualizando anualmente. Se espera que para el año 2026 tengamos ya no solo una actualización de la edición del 2014, sino que una nueva edición del diccionario, que sería la vigésimo cuarta edición del diccionario de la lengua española, y que tendría una modificación mucho más importante que las que han tenido todas estas hasta ahora, porque sería una edición por primera vez diseñada para Internet. La edición actual tú la puedes consultar en Internet, pero se diseñó para que fuera un libro. Y la información del libro se volcó a la plataforma digital. Pero la edición del año 2026 va a ser una edición concebida como una edición digital. Independientemente de ese gran cambio que va a haber el 2026, ya hubo esta vez cambios también en la plataforma digital. La visualización que tenemos del diccionario hoy día es distinta de la que teníamos hace 2 días o hace 4 días. Y además, como digo, todos los años se van añadiendo palabras, el término técnico que se usa es adición, se van modificando definiciones y también se van incorporando acepciones nuevas de palabras.
O sea, así como se acaba la enciclopedia, ¿se acaba el viejo y querido diccionario?
No, va a seguir habiendo y existe también todavía el interés de que haya una edición escrita en papel. Lo que ocurre es que la edición digital va a tener una serie de ventajas. Por una parte, la primera ventaja es que cuando tú haces una edición en papel tienes un límite de páginas. El papel es caro, tienes que tener ciertas restricciones respecto de las definiciones, de cómo define las palabras, etc. En cambio, cuando lo haces de manera digital, esa restricción desaparece. Y por lo tanto, puedes tener un diccionario mucho más rico.
Está bien. El diccionario, en mi época, el diccionario era lo que más pesaba en el bolsón. Exacto. Ahora es la mochila. Y que por lo tanto, que hay una versión digital es más que saludable. ¿Cuándo la Real Academia decide incorporar una nueva palabra, un nuevo vocablo? ¿Qué condiciones tiene que tener?
El proceso es
¿Cuál es el currículum que tiene que presentar una palabra para ser aceptada?
El proceso es un proceso bastante largo. Existen comisiones tanto en los distintos países, comisiones que se denominan técnicamente comisión de lexicografía, que son las comisiones que revisan las palabras que son candidatas para incorporarse al diccionario. Los distintos países tienen comisiones y también existen comisiones en España, en la Real Academia Española. Nosotros en Chile tenemos nuestra comisión de lexicografía que por por lo pronto fue la que propuso, por ejemplo, la incorporación de la palabra parrillar como chilenismo. O sea, tenemos, hay un trabajo de comisiones, se van registrando esas comisiones, y cada vez que nosotros proponemos una palabra, esa palabra debe tener, además de una definición, tiene que tener un respaldo de uso. Por lo tanto, normalmente lo que hacemos nosotros es acompañar la definición con una serie de ejemplos de uso real en el habla común de la gente. Esa es la idea.
No me voy a creer, Guillermo, pero durante muchísimos años en la casa de mi madre hubo una fuerte disputa entre mi mamá y la Meli, que era quien preparaba los almuerzos, en torno a Tutti Frutti y Macedonia. ¿Ya? Entonces, para una era lo que comíamos de postre era una Macedonia y para la otra era un Tutti Frutti, que fue aceptada como palabra en esta pasada, ¿no?
Claro, bueno, Tutti Frutti se incorpora en la acepción chilena, ¿no es cierto?, que es esta ensalada de frutas, y se incorpora efectivamente la voz Tutti Frutti. Normalmente, o sea, no es extraño que existan sinónimos, ¿ah? Porque además el español, si tú lo piensas, es una lengua que se habla por alrededor de 500 millones de personas o más. Por lo tanto, es evidente que tenemos una gran variedad dialectal, gran variedad de palabras muchas veces para designar lo mismo. Es una maravilla, tenemos una lengua común, nos podemos comprender, pero evidentemente hay muchísima diversidad allí. Por lo tanto, no es extraño que tengamos más de una palabra para designar el mismo objeto, digamos.
Claro, pero Macedonia no se ocupa para una ensalada de fruta, ¿no?
Macedonia, yo no lo sé. Yo sí lo he escuchado. Para ensalada de fruta. No sé si todavía, habría que revisar si está aceptada Macedonia o no, pero para ensalada de fruta, pero también se ha ocupado. Y Tutti Frutti también, las dos.
Macedonia ser por la mezcla de cultura y distinto.
Bueno, eso se le llama etimología. Ese es un juego etimológico. Hay gente experta en eso, ¿no?
Spoiler es una clara demostración de los anglicismos, ¿no? Que vamos
se incorporan bastantes anglicismos acá, bastantes préstamos del inglés. Y eso no es extraño. El inglés es la cultura dominante hoy en el mundo. Si uno va al siglo de oro español, la incorporación del periodo renacentista, la incorporación de voces del italiano era muy grande. En el siglo XIX, la incorporación de voces del francés era muy importante. Qué sé yo, si nos vamos al campo de la ópera y de la música, la incorporación de voces del italiano también. O sea, normalmente la lengua es receptiva a las influencias culturales, más aún una lengua como el español, que es una lengua, digamos, que siempre ha estado recibiendo influjos de otras lenguas porque recibe también por el contacto que hay con otras culturas. O sea, por eso tenemos todas estas voces de origen árabe, por el contacto que hubo, ¿no es cierto?, de la cultura árabe, por el hecho de que la cultura estuvo en España, ¿no? Voces de origen americano, voces indígenas americanas, es decir, forma parte de la historia de la lengua. La lengua va recibiendo voces de aquellas culturas con las que está en contacto y evidentemente son préstamos que vienen de otras lenguas.
Tenemos que hablar necesariamente, Guillermo, si hablamos del lenguaje chileno, de la lengua chilena, de qué va a pasar con la migración, porque obviamente en todos los países del mundo la migración supone nuevos conceptos, nuevas palabras, y en este caso nuevas palabras del español adaptadas a nuestra realidad, digamos. Dentro de poco vamos a tener que aceptar chévere, ponte tú, por ponerte un ejemplo o algo por el estilo. Y eso también lo va a recoger, me imagino, la Academia Chilena de la Lengua, ¿no?
Hay varios temas. Es decir, efectivamente, primero no hay una lengua chilena. Lo que hay es una variedad chilena del español. Y lo que técnicamente se llaman dialectos, que son las variedades del español. Entonces habría una variedad chilena.
No es que hablemos en chileno.
No, claro, no, hablamos español, pero lo hablamos a la manera chilena, digamos, por así decirlo, ¿no? En un dialecto propio nuestro, que además es bien interesante porque es muy propio, o sea, incluso cuando se han hecho lo que técnicamente se denominan zonificaciones, que se dividen las variedades de español en América, uno dice, bueno, el español del Caribe, el español del Río de la Plata, y normalmente Chile queda aislado, solito. ¿Me entiendes? Como una variedad propia, aunque nosotros tenemos mucho contacto también en el norte, por ejemplo, con el español de Bolivia, el español de Perú, y en el extremo austral, evidentemente, con el de Argentina. Eso es como bastante evidente. Y las influencias que siempre ha habido. Bueno, tú perteneces al ámbito del fútbol, la influencia del léxico del fútbol argentino es enorme, ¿no? O sea, en el fondo hay mucha influencia por el peso que tiene el fútbol argentino, digamos, en el mundo. Y en este otro caso va a ocurrir lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de voces que nos vienen del léxico culinario del Perú. O sea, Perú es una, digamos, por así decirlo, un, no sé cómo, pero, digamos, es algo así como una joya culinaria del mundo, y ha llegado mucha migración peruana a Chile, hay muchos restaurantes peruanos y, bueno, muchas voces propias del Perú hoy día son, digamos, bastante más comunes y evidentemente van introduciéndose. Pero lo que sí va a ocurrir también es que los niños, hijos de venezolanos que crezcan en Chile, van a terminar hablando con acento propio del español de Chile. Entonces, y de hecho, hoy día ya pasa, ¿no? Que uno ve un niño que uno dice, mira, sus padres son, no sé, haitianos, etcétera, pero cuando habla, habla con el perfecto español de Chile, tal y como los hijos...
van a decir bacán, ¿no? Chévere.
Claro, yo creo que van a tender a decir bacán porque los compañeros de colegio van a decirlo. Es como lo que le pasa a los descendientes de italianos, de alemanes. Puede que también mantengan lo propio. Familias descendientes de alemanes que viven en el sur, que mantienen formas y pueden hablar también en alemán. Pero, en general, van a aprender nuestra variedad. Pero que se va a enriquecer.
Dentro de tu experticia de las palabras y de cómo estás mutando, cambiando, incorporándose al lenguaje... Tú decías que no hay una lengua chilena, pero hay una manera de hablar.
Exacto.
Y esa manera de hablar es en las palabras que escogemos, pero al mismo tiempo en el modo en que las decimos, ¿no?
Son las palabras que escogemos, la gramática que usamos, las formas gramaticales que nosotros empleamos.
Ah, el orden que le damos a las palabras.
El orden, la prosodia, la entonación con la que nosotros hablamos. O sea, hay una serie, incluso más, los estilos de hablar que tenemos nosotros. Nosotros somos, por ejemplo, muy corteses. Y cuando uno va a España... uno se da cuenta que nuestras formas de cortesía son mucho más marcadas que las formas de cortesía en España. Basta con ir a ver cómo en Chile uno pide un café a cómo en España se pide un café. Entonces, en todas las dimensiones del lenguaje hay formas que son culturalmente propias de cada zona, de cada región, en este caso propias del español de Chile, que también tiene divergencias internas, porque no se habla del mismo modo a nivel coloquial y popular en la isla de Chiloé, de cómo se habla, por ejemplo, en Santiago de Chile, o cómo se habla, por ejemplo, en Arica. O sea, que también hay diferencias al interior de Chile.
Guillermo, también se han analizado y se han aceptado palabras que son, no sé cómo decirlo, centro de estudios, por ejemplo, o voto castigo, que son dos palabras que representan un solo concepto. A eso voy. ¿Cómo se llama eso?
Esos son locuciones. Y el término más amplio es unidad fraseológica. Se trata de unidades que son más que una palabra desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista de su significado son una palabra. ¿Ah? Entonces esas unidades fraseológicas se incorporan al diccionario, pero no son el foco del diccionario, pero se incorporan. De hecho, hoy existe un proyecto para precisamente hacer un diccionario fraseológico que se concentre solo en este tipo de expresiones, como las que acabas de decir, como al tiro, como mesa redonda, que son expresiones complejas, pero que tienen un significado unitario. Se denominan, a veces se les llama locuciones, y el término más amplio es unidad fraseológica.
Pucha, también hay palabras que se descartan, que se desgastan, que se funan, que de alguna manera salen. Veía que en Argentina una gran polémica porque la justicia obligó a la RAE a eliminar la acepción judío para alguien apretado, para alguien que no le gustaba mucho gastar, y que hubo un largo debate a ese respecto. También hay palabras que se descartan, ¿no?
Claro, lo que hay son fundamentalmente adiciones, pero también hay supresiones. Pero se suprimen muy pocas palabras. Voy a explicar por qué. Porque lo que tú necesitas en un diccionario como el diccionario de la lengua española es saber qué significan las palabras, y muchas palabras que hoy día no se usan mayormente, sí se usaban en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y la gente lee libros de ese periodo, lee textos de esa época, y entonces, claro, muchas veces hay palabras que se necesitan, hay palabras que están en el Quijote, ¿me explico? Y esas palabras, claro, ¿cómo las saco? Eso es una razón. O sea, se suprimen voces, pero hay que ser un poco cauteloso en la supresión porque puede haber voces que son todavía relevantes, aunque no sean de un uso tan extendido, por una parte. Y por otra parte, yo creo que es bien complicado sacar voces por razones, digamos, porque la voz, por ejemplo, sea malsonante o sea una expresión despectiva, peyorativa o incluso discriminadora. Lo que hace el diccionario es otra cosa. El diccionario recoge la voz y luego... Aquí hay un problemita que voy a explicar inmediatamente. ¿Bien? El diccionario recoge la voz, pero le pone al lado cómo hay que interpretarla. O sea, puede poner eufemismo, o puede poner despectivo. Puede poner también, y eso se ha estado discutiendo, discriminatorio. O sea, el diccionario te dice qué valor social tiene la palabra que estás usando. Si tú eliminas la palabra que estás usando, no vas a saber que hay gente que utiliza esa expresión para discriminar. Y quizás sí queremos saberlo. Y quizás sí es importante saber que esas expresiones cumplen. Lo importante es entender, y por eso es muy importante, te agradezco enormemente que me invites, porque es muy importante enseñar a la gente que hay que saber leer el diccionario. Que una voz aparezca en el diccionario no quiere decir que tú la puedas usar. El diccionario lo que te está haciendo es que te está diciendo, en español esto se usa, pero ojo, esta voz es vulgar, o esta voz solo se usa en una variedad muy esmerada, muy cuidada, así que no la vas a usar si estás en una fiesta. O esta otra voz es una voz despectiva. Y si la usas, bueno, es porque tú quieres insultar a otro, quieres agredir a otro, esta voz discrimina, etc. O sea que el diccionario es una suerte de registro del lenguaje, pero junto con decirte lo que las palabras significan, te está dando una información respecto de su valoración social. Si nosotros solo ponemos en el diccionario las voces que socialmente están bien valoradas, mucha gente no va a saber que tal o cual expresión en tal o cual lugar es una expresión vulgar, puede ser entendida como un insulto. Y entonces, claro, no es eso lo que queremos. No sé si me explico hasta aquí, si soy claro. No,
sí, absolutamente. O sea, que el diccionario, además de enseñarnos las palabras, nos enseña qué sentido, qué valor.
El valor social que estas tienen, que es una cuestión fundamental. A veces la gente se queda solo con la definición, pero lo importante es entender qué sentido tiene esa palabra, porque junto con tener un significado, la palabra tiene una valoración social. Y esa valoración social a veces es más importante incluso que su significado.
Pucha, Guillermo, nos gustó mucho incluso esperarte para que nos contaras todas estas cosas que...
Pero me dijeron a las 10:15.
¿En serio? Le vamos a dar con la huasca, como se dice en términos...
Me dijeron a las 10:15.
Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en País ADN.
Gracias a ti.